Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Esto es La Mala Hora, esta vez acompañados por la música de la gran María Takeuchi, con Plastic Love. Espero que les guste este fondo, que puede dar pistas para que vayan descifrando de qué va a ser el programa de hoy, mientras terminamos de saludarlos a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que nos estén oyendo a través de Spotify, de Spreaker, de Radio Garden, de Deezer. Muchísimas gracias a nuestro querido Nelson Duarte, nuestro control master, por hacer este programa oíble y potable para ustedes, nuestros queridos oyentes, y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio semanal para acompañarnos. Hoy no tengo una mesa de trabajo a quien saludar por ahora. Y ya que ellos siempre aprovechan para echar vainazos en ausencia de los indefensos, hoy es mi turno. Hoy sí se le pegaron las cobijas a los dos. Terrible. Vamos a terminar de condenarlos cuando lleguen. Hoy no ha llegado ninguno de los dos. No ha llegado ni Sofía ni Daniel. Y pues, terrible. Yo no tengo en mí hacer bullying, entonces creo que este bullying está mucho más atenuado que el que ha hecho Daniel, pero bueno. De nuevo les recordamos que pueden encontrar nuestros contenidos más fácilmente a través de Instagram y Twitter, a través del hashtag LaMalaHoraUR. Y bueno, para que hoy sepan por qué está sonando María Takeuchi de fondo, es porque vamos a hablar de literatura asiática, más precisamente sobre la literatura de China, Corea, Japón y un poco de la India. Y luego vamos a hacer como un zoom hacia nuestro gran autor japonés, Akutagawa. Pero mientras tanto vamos a dar un especial saludo a todos los hombres, porque el día 19 de marzo, que es mañana, pero pues hoy es la oportunidad que tenemos de saludarlos, mañana es el Día del Hombre. Así como un pequeño contexto, esto, digamos, fue propuesto en Estados Unidos en el 92 por Thomas Oster, el director de Centros de Estudios Masculinos en la Universidad de Missouri, en Kansas. Esto fue con el objetivo de abordar temas como salud masculina, resaltar el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en su continuidad en la sociedad, promover la igualdad de género, la paz, la no violencia, la equidad, la tolerancia y el entendimiento. Entonces, bueno, feliz día para los hombres, que creo que esta celebración es nació de un día diferente a la celebración o a la conmemoración del Día de la Mujer, entonces creo que se celebra un poco más. pero bueno, ya que hemos cubierto estas partes preliminares del programa, vamos a empezar con nuestros datos curiosos acostumbrados. Esta vez van a ser sobre astronautas.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada.
En La Mala Hora suena Entre Meses.
Daniela Velázquez. Conduce La Mala Hora.
Bueno, yo todavía no me acostumbro a oír esa cortinilla, pero sí. Bueno, entonces los datos de astronautas hoy son porque yo quería ser astronauta de chiquita, pero luego caí en cuenta de que soy pésima en matemáticas y no soy un hombre en Estados Unidos en los años 60, entonces ya de entrada, perdidas. Pero bueno, mis datos curiosos, a ver si les damos tiempo a esta gente incumplida de llegar. Es que, bueno, no sé si nuestros oyentes han oído de una de las fotos que más se ha aparentemente movido por el planeta y durante la historia, que fue bautizada como la canica azul. La canica azul es la primera vista completa de la Tierra y pues la imagen fue tomada el 7 de diciembre de 1972 a bordo de la Apolo 17. Se le atribuye, digamos, los créditos de esta foto a toda la tripulación del Apolo 17, que eran Eugene Cernan, Ronald Evans y Jack Smith, pero después de hacer como unos estudios y unos exámenes de quién tomó qué fotos durante la misión, se puede sugerir que fue Jack Smith el que tomó esta foto. Y pues eso me parece importante porque, pues no sé, como que los astronautas siento que tienen un rol importante en nuestra vida de mostrarnos este tipo de cosas y de poner como en perspectiva, pues que nos podemos sentir el centro del mundo, pero que al final somos una canica azul que flota en el espacio. Y hablando de canicas azules que flotan en el espacio, ha llegado nuestra querida Sofía Ariza. ¿Cómo se encuentra, además de corriendo?
ahogada. Pero tengo que mentir, hoy fue mi culpa.
Yo les dije que hoy hiciera.
Sí, me tocó admitirlo. Pero bien, corriendo, la verdad, tratando de no dejar ahí a Daniela solilla.
Muy considerada, muchas gracias. Bueno, termino con mi segundo dato de astronautas. Y luego entonces le doy el espacio a nuestra querida Sofía, que no me abandonó primero. Y es que para los astronautas dormir en el espacio es un reto muy grande, porque no solamente el tema de la gravedad, ¿no?, en donde se tienen literalmente que amarrar para no flotar por toda la estación, sino porque el sol sale y se pone cada 90 minutos, entonces hay una luz demasiado constante e irregular que pues no permite que haya descanso, y como pues no hay muchas cortinas porque tienen que estar pendientes de que no se vayan a estrellar con nada, pues bueno, como que no se puede mimir en el espacio. Muy sad.
O sea, a ver, uno de los datos curiosos que yo traje están muy relacionados con lo que tú acabas de decir, que pues está relacionado, pero como se contradice, porque resulta que los ronquidos desaparecen en el espacio. Y
denso, claro.
Esto se debe al vacío que impide que las ondas de sonido puedan propagarse, sí. Y por lo tanto, pues, escucharse, ¿no? Digamos, yo lo necesito. Mi papá no sabe dormir bien.
Vamos a dormir al espacio. Podemos dormir 90 minutos, pero aguanta. Nadie ronca.
Y mi segundo dato, que también es muy raro, y es que necesariamente el espacio debe tener, bueno, las estaciones espaciales tienen que tener gimnasios, porque claro, esta gente no puede caminar tranqui y utilizar las piernas tranqui, los brazos normal, sino que se les puede atrofiar y Sí, debe haber un entrenamiento todos los días.
Complejo.
Perdón, pero esa canción de fondo me encanta. Es muy buena, ¿no?
Sí, primera recomendación del día, Plastic Love de María Takeuchi.
Saving me.
Ay, literal. Va a sonar otra vez más adelante en el programa para que no le extrañen. Pero sí, había otros. No sé si han visto, les recomiendo también buscar videos de la estación espacial. Ellos tienen un canal de YouTube, la NASA.
Sí, sí, sí. Que muestran cómo se lavan los dientes.
Los dientes. Y es muy chistoso porque cuando aterrizan en la Tierra, pues aterrizan en la Tierra, es
redundante.
muchas veces como que se les olvida que no están en el espacio.
Sí, sí, sí.
Entonces sueltan el marcador sí. y lo tratan de agarrar otra vez y está en el piso y son como pinche gravedad. Pero bueno, la gravedad también nos ha traído.
Aterrizó
aquí Daniel de Asa.
Con nuevo corte de cabello, guapo.
¿No?
¿No? Ah, ¿con el cabello largo?
Pues no es que me lo haya alargado. O sea,
guapo.
Pues el cabello sigue como normal.
Guapo.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo quiero hacer una salvaguarda y una glosa, y es que Daniela para ser matoneo es muy tierna, ¿no?
Sí.
Como que le dimos el espacio para que nos hiciera matoneo, yo estaba con los audífonos y yo dije, acá me la van a cobrar, y como que a ternura, o sea, como muy polite.
Yo les dije, el bullying no está,
o sea,
en
mí,
aprende
no
de Asa.
No puedo.
Es una cosa increíble, no, más bien que ella aprenda de mí.
Sí, yo creo que es una herramienta útil.
No, pero en verdad, bueno, qué bueno verlas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Muy bien, gracias.
Con un sueño.
Llegado absoluto. Daniel justo a tiempo para dar sus datos curiosos sobre astronautas.
Sí, efectivamente, yo ahí venía escuchando el programa.
Uh-huh.
Y eran dos cositas. La primera no es que los ronquidos fueran excluyentes a que no se pueda dormir allá, sino que creo que son concomitantes. O sea, como son poquitos momentos de sueño, pues no roncan, y eso creo que me parece fabuloso.
Cute.
Pero bueno. Mis datos son, el primero me parece muy chistoso, y es que el astronauta Alan Shepard, tripulante de la nave Apolo 14, jugó golf sobre la superficie lunar. O sea, a mí eso me parece increíble, como que yo quisiera ser él solo por jugar golf, o sea, me parece fascinante.
En la luna.
Solo por la luna.
En la luna, o sea, imagínense, como que, no sé, yo no... Y lo más interesante es que cuando jugó, la pelotica
se
desvió, y en estos momentos todavía no se sabe dónde está.
Okay.
Perfectamente puede ser el producto de un futuro meteorito y no sepamos por ahora, pero nada, se los dejo a los historiadores del futuro cuando se pregunten de dónde viene.
¿O se largó?
No, o sea, se largó, se fue, se fue la bandida.
La sinergia la va a hacer.
No, seguir se
hasta un satélite en el satélite
hasta siempre, pero entonces, si entra a la atmósfera de la Tierra se va a volver polvo antes de caer, entonces no va a pasar nada. Eso pasa con muchos meteoritos.
Me parece igual muy particular. Y lo segundo es traer a colación pues la historia de la perrita Laika. Que pues a mí me parece siempre que se habla de astronautas, o siempre que yo escucho, se me viene como la vida de ella a la cabeza. Y es que Laika fue una perrita de origen soviético que pasó a la fama por convertirse en el primer ser vivo terrestre en viajar al espacio. Laika iba a bordo de la nave Sputnik, como la vacuna, no sabía. Dos,
wow.
El 3 de noviembre del 57. Y inició su lanzamiento, pero según la historia, pues el aspecto trágico es que ella murió del estrés que genera la salida de la atmósfera.
Sí.
Y nada, me parece como muy triste, pero es importante recordarlo.
Sí.
Es importante recordarlo.
Y bueno, Sputnik nos muestra una falta absoluta de creatividad por parte de los rusos.
Cualquier invento, cualquier logro, pongámosle Sputnik.
Sí, cualquier cosa, ya que está de moda odiar a los rusos, aprovechemos.
Somos
no tienen creatividad.
Cool kids, ¿le parece?
Como inventamos algo, Sputnik.
Literalmente.
Una red social llamada Sputnik. ¿Sería
la
una
tienen?
¿También?
Y un periódico.
¿Sputnik?
Sí.
Voy a buscar esa red social.
Sí, por favor.
Debemos
pero
crear
bueno.
Una cuenta de
no,
la emisora en
no,
la
gracias.
Red Sputnik.
No, después a Putin no le gusta y nos banea. Igual que Xi Jinping cuando lo compararon con Winnie Pooh.
Ah, sí, sí.
Sí, fue terrible.
Sí, sí.
Pero bueno, ya dejamos aquí quietos a los astronautas y a Rusia, por favor y gracias. No necesitamos caerle mal a Putin, pero cae mal. Entonces, si quieren, empecemos con el programa sobre literatura asiática. De una manera un poco reductista, pero ahí vamos.
XD.
Vamos.
LOL. Let's go.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Piano es tocado.
Mejita en la melancolía.
Literal. Para los que no lo reconozcan, son la banda sonora de los juegos de Pokémon.
Sí.
Y lo está tocando una youtuber que me gusta mucho, que se llama Jaden Animations.
Ok.
Y subió un video de ella tocando.
Y tú, hay que ponerlo.
Y yo, sí, obviamente. Entonces, aproveché ahí. Pero bueno, empezamos, entonces.
Empezamos.
Características generales de la literatura de Asia, porque oriental era muy amplio, entonces me quedé con Asia, China, Corea, Japón y algo de India.
Ok, bueno, lo primero que yo siento que es una de las características, no sé ustedes qué opinen, pero pues empecemos a botar las ideas, es que se juega con una idea no tan moderna y tan occidental de la literatura, ¿no? En el sentido, digamos, muy variable de que las épocas de la historia, ahí sí basándome en Husband y todos estos locos, las épocas y los momentos históricos son diferentes, ¿no? Hay temporalidades diferentes en Oriente y en Occidente.
Y muy marcados.
Y más en Occidente dentro de ese espacio que se va a conocer como Asia.
Sí.
Siento que hay temporalidades que responden a veces a efectos colaterales de la temporalidad clásica occidental, como las edades, el capitalismo y demás, pero también tienen sus propios momentos. Entonces, yo creo que una de las principales características que podemos encontrar en la literatura asiática es que no juegan al mismo tiempo que juega el resto de la literatura. Tienen un tiempo diferente. Y eso se ve desde el inicio. La novela de Genji, que puede ser la novela, digamos, primogénita de la narrativa, es una novela que juega con un tiempo súper barroco en la literatura occidental. No pasa nada, larga, detenida. Uno no entiende qué está leyendo. Uno tiene que leerlo con un cuaderno al lado tomando notas. Pero ahí ya nos proponemos, y es un ejemplo claro, de que esta clase de literatura nos invita a pensar y a vivir un tiempo diferente del que se ha podido vivir en Occidente. Yo creo que esa es la primera característica. No sé ustedes que puedan, digamos, opinar sobre esta.
Sí, pues, digamos, ahí viendo algo de lo que pasaba en India, digamos que ellos tienen una división muy grande entre la literatura de la India en su idioma y la que se escribe en India en inglés. Entonces, pues, a partir de la colonia, y evidentemente se tratan temas en ambas de esta llegada, ¿cierto?, de los ingleses. Cómo esto tiene repercusiones en los valores, en los conflictos por la religión, eso siempre creo que está mucho más presente en la literatura de Asia, incluso que acá. Creo que es un tema demasiado, como que está más, es mucho más recurrente.
Sí, yo siento que, por ejemplo, en el caso de la literatura de India es algo muy particular. Se me viene a la cabeza del escritor, poeta y ensayista Rayam Tagore, que, pues, dato curioso, fue el maestro de Martha Nussbaum en sus postulados académicos. No, o sea, no se conocieron propiamente, pero Martha Nussbaum dice que todas sus construcciones filosóficas se están basando o se basaron a partir de lo que proponía Tagore en sus ensayos. Y Tagore es un ejemplo muy interesante, ya que él promovía la idea de la literatura india, una literatura que se construye desde la sociedad india,
sí,
y busca promover las ideas para responder a una colonización como fue la que vivió. Sí, porque eso también es muy interesante, porque al final entonces uno podría pensar, qué sé yo, George Orwell, que escribió en la India, ¿es literatura de la India o no? Pues entonces ahí ya están esos dilemas, digamos, de si van a ser o no o si se puede responder o no a esta dinámica de que pueden ser literatura de la India aunque lo haya escrito con otra visión, con otra sociedad, con otra manera de entender el mundo. Entonces yo siento que también empezamos como a reflexionar en torno a que en Asia principalmente se pueden entender y comprender múltiples dinámicas sociales que uno como occidente no va a coger tan rápido. Yo siento que la literatura de la India es un claro ejemplo de cómo, no sé si llamarlo un outsider, pero sí uno se entra, digo como mi experiencia de leer a Tagore, uno se entra a Tagore y es una poesía y son unas reflexiones súper personales que uno incluso a veces cree que está leyendo algo de teología, uh-huh. algo de espiritualidad, uh-huh. y al final son poemas. Entonces como que jugar con esa idea de que hay una sociedad que puede comprender diferente, que tiene otros pilares diferentes, que tiene otras historias diferentes, que tiene otras experiencias diferentes, y eso se ve plasmado en la literatura. Yo siento que es como una de esas reglas que uno debe tener en presente cuando se va a abordar a la literatura de otro lugar, principalmente asiática, que yo creo que la asiática es la que más nos dificulta a nosotros como lectores comprender, porque incluso la africana uno comprende muchas más cosas que en la asiática. La africana sí. tiene o responde a muchos problemas que el tercer mundo americano ha tenido.
Sí,
uh-huh. ¿Sí? O sea, uno, qué sé yo, uno revisa el gran dictador las figuras de dictatoriales de África y se responden y son muy coincidentes a las figuras de dictadores que ha tenido Latinoamérica. Entonces sí. digamos que en ese juego de la dualidad África puede ser más fácil de comprender
desde la lectura
desde nosotros, latinoamericana, sí, o sea, desde la lectura latinoamericana. Pero partiendo ya, haciendo como el salto a la literatura asiática, uno sigue comprender que son otras sociedades, que sí. son otras maneras de acercarse a la sociedad, a la espiritualidad, a la religión, porque no es solamente creer que uno está leyendo una religión diferente, que no son judío-cristianos, obviamente no lo son, pero es que va más allá, o sea, no es solamente que no crean en un Dios como el que hubo acá, sino es, ellos tienen una noción diferente y eso lo plasman en la literatura.
Ay, es muy sí. importante, se me hace a mí no catalogar lo que ellos están haciendo como fantasía, por lo mismo porque no es la cotidianidad a la que estamos acostumbrados. Y no sé si resaltar que a pesar de que son cosas muy distintas a lo que uno en Occidente normalmente lee, se sigue plasmando lo mismo. Voy a narrar el día a día, voy a narrar los gobiernos, que claro, son bastante distintos por temas también culturales y que pues puede que uno como occidental no pueda llegarlo a entender en su cabalidad, por lo mismo, porque uh-huh. nunca ha estado sujeto a las experiencias que traen vivir, pues digamos, en esas dinámicas.
Sí, es cierto. Y pero incluso ahora que Daniel mencionaba el tema de los conflictos en Latinoamérica y como el tercer mundo y las dictaduras y demás están presentes, también hay mención de eso en la literatura de la India, que pues la quise incluir acá porque sé que tenemos bastantes oyentes en la India, entonces quería hacer como ese guiño. Pero ellos, digamos que esta literatura también recoge mucho eso de la obediencia, y en dos categorías: la obediencia positiva, que es a Dios, dentro de las familias, a los valores y a la moral, ¿cierto? Sí. Y la negativa, por otro lado, a, digamos, estas figuras explotadoras de todo lo que ha aparecido de explotar, incluso también el tema de las castas, que es muy, muy uh-huh. marcado. Pues todo esto está también reflejado en la literatura y, pues, evidentemente es una visión que, pues, permite esa libertad de por fin, de pronto, si yo estoy perjudicado por este sistema de jerarquías, puedo un poco
es que es interesante,
desquitarme.
Sí, porque es interesante porque siento que hacen lo mismo, o sea, siento que todos hacemos lo mismo, pero al ser tan distintos los contextos uh-huh. sociales, pues hay productos diferentes. Entonces, digamos, si alguien se pone acá a escribir de los estratos sociales hace mucho tiempo, podría salir, digamos, como conclusiones parecidas a lo de las castas en India, sí. pero obviamente tiene connotaciones
súper diferentes,
pero puede ser la misma conclusión. Y eso es a mí lo que más me llama, digamos, de leer, digamos, literatura, pues, de estos países asiáticos, que uh-huh. es como, puede que lleguemos a la misma crisis existencial,
sí.
pero el camino es distinto por las experiencias.
Totalmente. Bueno, no sé si quieren pasar a hablar un poco de China, que tiene una historia muy interesante, y es que empieza desde hace mucho tiempo la historia, ¿cierto?, de la literatura china, evidentemente, pero por lo menos se tiene como en el récord, que empieza un poco desde el 221 a.C., a ver una poesía, ¿cierto?, sobre los sentimientos, que me parece interesante que no hubiera como un centro en los conflictos y demás, sino en los sentimientos y en plasmarlos de manera bien abierta. Y bueno, hablar también de política estaba incluida dentro de los sentimientos, que eso es otra cosa interesante. Reflejar obviamente las costumbres y las teorías un poco de teología y de estructuras morales.
Sí, yo siento que la literatura china se consolidó y se originó, y eso sí es muy interesante porque responde a dinámicas que pueden ser similares a las que se jugó en Europa. Uh-huh. Y es que responden a construir y organizar y como positivizar, se podría decir, las leyendas rurales.
Sí.
Y eso es fundamental saberlo y conocerlo, y es que tanto en China y me atrevo a decir que en Japón, las primeras literaturas y las primeras ideas fueron positivizar lo que se estaba viviendo en la tradición oral.
Sí.
Que eso yo creo que da mucho que entender, y uno llega a comprender mucho porque, por ejemplo, gran parte de las tradiciones se siguen manteniendo. Y es que desde un primer momento las preocupaciones de la sociedad china y japonesa fue conservar, perdurar. Uh-huh. ¿Sí? Pero hay una diferencia muy grande en la literatura china y japonesa, que en general yo la identifico, en el que la literatura y la cultura china son culturas grandilocuentes, ¿no? La literatura y la cultura china son una cultura de juegos pirotécnicos, es una cultura estrambótica, llamativa, de colores, impresionante en el sentido explícito de la palabra, ¿no? Mientras que la literatura japonesa es una literatura que juega con las sutilezas. Y ya acá yo empiezo a botar unos pasitos para empezar a pensar en Akutagawa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la literatura japonesa es, sí, es el minimalismo. Es el minimalismo hecho literatura, no en el sentido en que escriban poquito, sino que juegan con los detalles.
Sí.
Como la buena idea del minimalismo, ¿sí? Hace unos años yo hice una investigación sobre la historia de la comida. Y la historia del sushi es muy interesante porque el sushi se origina en Japón y es la respuesta a tratar de plasmar el minimalismo de su cultura en una expresión de plato, que es el arroz y todo lo que contiene, digamos, el sushi en general, el alga, el arroz, el producto pescado, marino. Sí. Entonces, ahí ya yo creo que es un ejemplo claro de cómo esa cultura, ¿sí?,
condensa, es como,
sí, agrupa, concreta, condensa, juega con el detalle, con la perfección, con la sutileza que se ve tanto en la cultura en general como en la gastronomía, en el sushi, como en la literatura, con esta escuela de la que Akutagawa hace parte, que es la que originó Natsume Soseki. Entonces digamos que ya, mientras que la literatura china, como la comida china, son platos grandes, ¿sí?
Sí, extravagantes.
Sí, o sea, es un imperio, o sea, es que estamos hablando de un imperio, y eso es fundamental, ¿no? No estamos hablando de cualquier espacio geográfico y político. Estamos hablando de un gran imperio que siempre buscó, como en la actualidad está haciendo, darse a entender ante los demás que sigue siendo un imperio. Sí. Y la literatura de ellos juega a ser eso. Y pues digamos, ya en teoría política uno puede identificar que los primeros pasos para consolidar un imperio es tener sentidos patrióticos. ¿Y qué mayor sentido patriótico que consolidar y agrupar las leyendas nacionales? Entonces digamos que ahí va, digamos que todo responde a esas dinámicas que uno puede encontrar en esos dos países.
Sí, sobre todo, o sea, la literatura china se concentra sobre todo eso, ¿no? Hay como, digamos, la antigua, hay muchas connotaciones de patriotismo, bueno, ustedes saben que yo no sé hablar, pero eso. Y ¿qué iba a decir? Ah, sí, sí, o sea, lo importante de este tema del imperio, que a la larga como que uno no puede identificar muchos autores antes de Confucio, ¿no? Sí. Y el hecho es que Confucio fue como, todos somos una unidad y nos identificamos como imperio y actuamos como imperio, así ya estemos globalizados, que es interesante que, digamos, esas ideas hayan trascendido al punto que hoy en día, pues, se pretendan aplicar, ¿no?
Sí, pues son las bases, ¿cierto? Uh-huh. De la política china y sus posiciones.
Qué loquero.
Sí, es que, o sea, retomando, por ejemplo, uno de los ejemplos que quiero traer de la literatura china para ya cerrar todo es esta novela que, si mi memoria no me falla, es El Romance de los Tres Reinos, que es una novela fundacional. Uno se lee eso y al final del momento es, esto es el origen de China, es el origen de China y de su imperio. Uh-huh. Entonces, como que ahí se refleja, y es una novela súper grande. O sea, yo no me acuerdo dónde está en la casa, pero yo la tengo por ahí. Es una novela súper grande que al final juega con esto que se está diciendo de la cultura extrambótica y ese espíritu nacionalista con espíritu de imperio.
Sí, claro.
Vea, pues. Bueno, entonces creo que hemos llegado a la parte del programa en donde nos despedimos por unos minutos para ir a una pausa.
Yo like dude, han pasado 30 minutos.
Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos, no se asusten, aquí estaremos hablando ya de pronto más de Akutagawa directamente.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Sabemos que la esperanza es lo último que se pierde. Y hoy, nuestro corazón rosarista late más fuerte que nunca. Regresa al festival universitario más importante de Colombia. UR Festival Tierra de Esperanza 2022. Alista tu mejor pinta, bloqueador, tapabocas, alcohol, cámara, tu combo de amigos y la mejor actitud para hacer de este UR Festival un recuerdo inolvidable. Próximo 22 de abril en el Centro de Eventos Autopista Norte. Sigue al UR Festival en todas las redes sociales como @UR Festival_Tierra de Esperanza. Y entérate de las actividades y los artistas sorpresa que tendrán para ti. Una invitación del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad del Rosario y Urrosario Radio.
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urrosario.edu.co en la pestaña Sociedad y Filantropía. Realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
¿Sabías que en el mundo, nuestra casa, la industria textil es la segunda que más contamina después del petróleo? La Universidad del Rosario se une a closeando.com, tienda online de compra y venta de ropa usada para mujeres. Con el objetivo de ayudar con la sostenibilidad del planeta. Para cumplir con esta meta, en todas las sedes rosaristas encontrarás un contenedor dedicado únicamente a recolección de ropa. Organiza tu closet y selecciona prendas que no usas y merecen una segunda oportunidad. Regístrate en closeando.com. Coloca las prendas seleccionadas en una bolsa y séllalas. Acércate a tu sede rosarista más cercana. Deposita tu bolsa en los puntos de recolección y únete a la campaña por el bienestar y futuro de nuestro planeta. Una invitación de Urrosario Radio y hashtag Rosarista Sostenible.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
¿Sabías que la Universidad del Rosario te cuida de corazón? Es por esto que ha creado una gran ruta de apoyo para la prevención de dificultades de salud mental y acompañamiento en los casos en que sea necesario. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te contamos. La línea UR Te Cuida de Corazón 305-7171-515 es un canal que te permite activar acompañamientos inmediatos en situaciones difíciles. En la opción 1 vas a encontrar Sanamente UR. En este canal contarás las 24 horas del día con el acompañamiento de profesionales que podrán brindarte apoyo en circunstancias de crisis emocional o de riesgo de suicidio. Marcando la opción 2, te comunicas directamente con el equipo Cora, con quienes podrás recibir comprensión, orientación, recepción y acompañamiento en relación a circunstancias de violencias basada en género y discriminación. Y en la opción 3, puedes contactarte con servicio médico en cada sede para recibir apoyo en emergencias de salud al interior del campus. Así que guarda este número y recuérdalo. 305-7171-515. UR Te Cuida de Corazón es la línea de atención directa que la universidad ha creado para ti, buscando ofrecerte cada vez más oportunidades de acompañamiento.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Bueno, hemos vuelto. Buenas. Hemos vuelto y seguimos completos. pero bueno, entonces ahora sí creo que vamos a de pronto unir los dos, las dos partes del programa, viendo un poco de Akutagawa, su vida, y ver cómo que de los temas que comentamos antes se encuentran en las obras de él. Entonces le vamos a pedir a nuestra querida Wiki Sofía.
Wiki Sofía volvió.
Bueno, crucemos los dos, de que no me equivoque leyendo.
Después de una pausa.
Entonces, Akutagawa, porque no voy a pronunciar su nombre mal, nació en Tokio, Japón, el 1 de marzo de 1892. Es decir, era un lindo Piscis.
Y feliz cumpleaños atrasado.
Falleció también en Tokio, Japón, el 24 de julio de 1927. Él fue un escritor japonés perteneciente a la generación neorrealista que surgió a finales de la Primera Guerra Mundial. Sus obras, que son en su mayoría cuentos cortos, reflejan su interés por la vida del Japón feudal. Digamos que hay un tipcito, cuando ustedes piensen en Akutagawa, es que la locura de su mamá lo condicionó psicológicamente para toda la vida y pues terminó siendo, digamos, como este niño enfermizo y un poco nervioso, que se decantó por leer libros, digamos, como para afrontar como que todo. Otros tipos, digamos, a él se le llamaba por otro nombre, que era Shujin Chokodo. Falleció debido a que se suicidó. Su religión era budista. Y pues digamos que solamente tuvo, digamos, educación universitaria en la Universidad de Tokio. Y pues toda su vida su ocupación fue escritor y fue, digamos, escritor activo desde 1914. Respecto a su carrera literaria, en 1915 Akutagawa publicó Rashomon, donde se describe la decadencia de las tradiciones japonesas acompañada por la angustia existencial de los protagonistas, y otro cuento en la revista Teikoku Bunkakude de la revista de Tokio. En 1917 publicó sus dos primeros libros de cuentos. Un año más tarde ingresó en el periódico Mainichi de Osaka, donde publicó El biombo del infierno, La muerte del mártir, Asesinato de la era Meiji, La muerte del poeta Basho y otros cuentos. En 1919 viajó a Nagasaki con Kan Kikuchi para estudiar el cristianismo japonés y publicó cuentos de este tema. En 1920 publicó algunos cuentos, entre ellos Cristo de Nankín, El baile y Otoño, y este último, digamos, como que señala su cambio de estilo. Un año después viajó a China como corresponsal del diario Mainichi y escribió varios cuentos relacionados con este país. En 1922 digamos que como que cambió de tipo de texto y empezó a publicar ensayos y cuentos en los que se encuentran En el bosque, El general, La princesa Rokunomiya y La castidad de Otón. Y el año siguiente, digamos como que esta fue el primer, como el final de su primera época literaria. Al año siguiente, es decir, 1923, publicó la serie de cuentos sobre Yashuki y aquel tiempo produciría el gran terremoto de Tokio. En 1924 se encarga de la publicación de The Modern Series of English Literature y al año siguiente realizaría la compilación antológica de literatura moderna japonesa y también publicaría una crónica de su viaje a China. Digamos que él tuvo ciertas influencias, entre esas digamos él aborda el trato que tuvo con su madre, ya que digamos como que su madre biológica tenía enfermedades mentales y no vivió mucho tiempo con ella, pero eso le afectó. Después quedó al cuidado de su tía, que le decía que se iba a morir de lo mismo que su mamá, que eso se contagiaba, entonces eso le crió, digamos, como que una angustia terrible. Y
eso se contagiaba.
Que la gente es terrible.
Como Ingrid Betancourt hablando de Petro, pero bueno.
Literal. Y pues básicamente como que este trato con las mujeres se ve reflejado en sus obras, porque las muestra de una manera como un poco más despiadada, manipuladora. Y en 1926 él enfermó gravemente porque padecía estas crisis nerviosas, tenía alucinaciones, una angustia terrible, y ahí digamos como que se terminó su producción literaria. En 1927 tuvo como una polémica con una literatoria, con una novelista, Junichiro Tanizaki. Y pues aún así
la escritora
escribió,
de cuentos de amor.
Y escribió, sí. Escribió como muchas obras, pero pues bueno, aún así él se involucró demasiado con el cine. Y pues sí, básicamente falleció, se suicidó entre sus crisis. Sí, adelante.
Bueno, yo creo que uno de los momentos más importantes de los que se tiene que hablar cuando se habla de la literatura japonesa es pues primero la escuela de Soseki. Y segundo, la era Meiji, que van de la mano, ¿no? La era Meiji, recordemos, es a inicios del siglo XX, una era donde el emperador Meiji busca modernizarse y occidentalizarse. No obviamente todo, pero sí le abre las puertas al capitalismo. Uh-huh. Y eso irrumpe y quiebra muchos modelos tradicionales que se conocían anteriormente, ¿no? Y eso sí. Yo creo que es fundamental e importante traerlo a colación. La era Meiji va a ser el contexto donde Akutagawa va a conocer la vida, va a conocer la sociedad. Sí. Primer punto. Segundo punto, en su momento, en su primera carrera literaria, en sus primeros pasos fue un total fracaso. Sí. Le fue muy, muy mal. Y al final del día lo que hace es reunirse a esta escuela consolidada de Natsume Soseki, de la cual van a salir esta generación, que casi que es una generación de oro, que es Natsume Soseki, Akutagawa, Kawabata y Mishima, que son los cuatro referentes y la médula espinal de lo que se va a entender como literatura japonesa después. Uh-huh. Ahí lo que ellos empiezan a responder es, ¿qué debe ser Japón en la literatura mientras está cambiando la tradición? Uh-huh. Y eso uno logra identificar que esa pregunta de qué es lo que va a quedar de la tradición japonesa en la época de la modernización, en la época de las primeras guerras mundiales, en la época donde Inglaterra estaba haciéndole mucho daño a Asia, sin usar palabras oeces porque estamos en horario infantil. Ese es el punto, ese es el contexto donde Akutagawa va a coger la pluma y va a empezar a escribir. Uh-huh. Y eso es lo que uno va a lograr identificar en todos sus cuentos. Es una angustia por preguntarse el quién es. Es una angustia por preguntarse el qué es en la sociedad y es una angustia por preguntarse qué sociedad está viviendo. Una sociedad que al final del día, como les digo, se me viene a la cabeza esta novela de Natsume Soseki, Soy un gato, y uh-huh. es una sociedad que se está quebrando poco a poco para darle un nuevo espacio a otra, ¿no? Un nuevo espacio, un nuevo Japón, un Japón con las fronteras abiertas, a un Japón sin creer que es el centro del mundo, que es, yo creo que esos son los grandes quebrantes de la mentalidad japonesa, ¿no? Uno incluso lo puede identificar desde la bandera misma, ¿no? La bandera misma del país del sol naciente los pone a ellos como el centro del mundo. Con la dinastía Meiji, con el cambio generacional, con la era Meiji, lo que se dice es, ojo, que en el mundo hay otros vecinos. Sí. Y la literatura dice, bueno, preguntémonos entonces ya en estas dinámicas de relaciones, no sé si llamarlas internacionales, pero sí relaciones exteriores, ¿qué debe ser Japón? ¿Y qué vamos a encontrar? Yo siento que ese es como ya el culmen y el contexto completo de la literatura de Akutagawa, de una literatura que va a buscar el lado más, no sé si llamarlo cruel o oscuro, de la humanidad en la cultura japonesa. Y eso es lo que uno logra identificar en esos cuentos.
Sí, es como esta crisis de me van a cambiar todas las reglas del juego. Y pues yo las quería, ¿no? O sea, es como esta crisis existencial que tiene toda esta gente. De yo nací en esta época, me crié en esta época. Como que a la mitad me cambien todo.
Lo grave es que a Japón le ha pasado muchas veces. O sea, no, o sea, cuando estuvieron en guerra con China, aunque ganaron, y le creó la crisis existencial a China. Total. De todas maneras, hubo un impacto gigantesco en Japón, tanto que hasta la arquitectura cambió. O sea, eso se vio en todas partes, los impactos de esa guerra. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues ni hablar, porque es que, sí. O sea, ese periodo creo que ya no... O sea... era muy complicado, porque sí. Se apoderaron de muchas de las narrativas de Japón. Incluso les derrumbaron el hecho de que ellos creyeran que Hirohito, lo estoy pronunciando bien, sí, era un dios. Uh-huh. Para ellos el emperador era dios, no era un dios, era descendido, era dios. Entonces creo que todos esos cambios como de paradigma sí se pueden ver mucho en los cambios de la literatura, de pues lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? De cómo perseguirse dentro de un sistema que pues está cambiando y que les da un lugar diferente al que ellos pues se daban.
Creo que al inicio cuando hablábamos de que era complicado entender un poco la literatura de estos países, sobre todo de Japón, pensábamos en ellos, ¿no? Uh-huh. Por estas referencias culturales tan antiguas que uno dice como yo no tengo idea qué significa que ese kimono X tenga rayas en las mangas. Y para ellos es como, es el alma que nos está saliendo, entonces yo digo como...
Pero eso es muy interesante, porque sí. Si uno lo compara, digamos, con una cultura literaria de este lado del continente, es muy difícil de encontrar.
Sí.
Nosotros no podemos identificar que haya una cultura positivizada de las tradiciones como en Japón.
Sí, porque incluso, o sea, era tan fuerte la tradición oral que era como... es que las personas que no pueden leer y escribir tienen que saber de todas maneras esta cultura y hacer parte de la cultura, y por eso se fortaleció tanto la tradición oral, tanto en Japón como en China.
Los títeres.
Sí, todo era para...
Los títeres se fortalecieron en Japón para transmitir las tradiciones.
Para participar.
Bueno, este tema de la tradición oral es hablarles a los demás de culturas, porque creo que en ningún momento la definimos, ¿no?
No, sí.
De traspasar, hablar como y
tener, echar cuentos.
Sí, básicamente.
Sí, tener estas como...
Tramar.
Cuentos tradicionales.
No, eso es tramar, ¿no? O sea, tradición oral es tramar, históricamente hablando, ¿no?
Sí.
Es vender el cuento y que alguien te lo compre.
Sí,
¿a ustedes les han dado cultura. Tradición oral? ¿Han caído en alguna tradición oral?
Estamos en algo serio de asado.
Transmisión de cultura.
Solo quiero decir que se pusieron rojas las dos.
No, el que está rojo es Daniel.
¿En el café de eso?
El que está rojo es Daniel.
Escuchando.
Se pusieron rojas las dos por la pregunta de si han caído en tradición oral o no. Pero
¿las
bueno,
tramas?
Las tramas de la tradición oral se pusieron rojas acá, Dios mío. Pero bueno, en fin,
aquí tramamos, es... no caemos en tramos.
Ok,
políticas diferentes de estado.
Ya, eso somos es. Japón.
Bueno, pongámonos serios.
Fue un paréntesis.
Bueno.
Pero bueno, volvamos. Akutagawa. Uno revisa los cuentos de él y yo siento que sus lugares comunes juegan a preguntar el rol del ser humano en una sociedad cambiante.
Uh-huh.
Y el lado oscuro de esa sociedad y el lado oscuro de ese cambio.
Sí.
Porque yo, en lo que recuerde a Kutagawa, no hay cuentos felices.
No.
Son
no.
de terror. Oscuros.
Son muy oscuros.
Y vacíos.
Se me viene a la cabeza este que estaba leyendo antes del programa.
Un trastornado.
Que se llama Kappa. Es impresionante. Habla incluso de la imprenta, de cómo se va necesitando menos y menos mano de obra, de cómo hay unos elementos que están hechos de carne de obrero, de cómo se comen a la mano de obra, cómo se consume, cómo se desecha. Y es muy fuerte. Creo que eso es lo que él más se refiere, como estos cambios no son solamente como en cuanto a la cultura, digamos, en general, en términos generales de tradiciones, sino en cuanto a la cultura social y el tejido social, cómo va cambiando y cómo de pronto va teniendo huecos a partir de estas formas también de industrialización, cómo se está viviendo eso en Japón.
Lo que decíamos al inicio, de que, o sea, la verdad, la mayoría de la literatura antigua se creó con el objetivo de permanecer. Entonces ahorita cabe ver en este momento de globalización que podemos, que se puede perder o que puede perder la relevancia que tenía, pues asusta bastante, porque es que es literal tener otro estilo de vida de la noche a la mañana.
Sí, y como a él le tocó la transición entre siglo XIX y siglo XX y la guerra, pues como que no pintaba muy bien. Creo que no, tampoco se puede esperar como unos cuentos muy felices.
Sí, o sea, digamos que el contexto no ayudaba, pero también hay que sumarle que el contexto no ayudaba y el cuento no quería ser feliz.
No quería ser feliz, no. No está diciéndote, ay, qué tristeza, perdí algo. Está diciéndote, esto es lo que está pasando, tú tienes el trabajo como lector, usted tiene el trabajo como lector, de entender que se perdieron muchas cosas y que esto no está bien.
Lo cual es chévere, porque también muestra esa, o sea, la cotidianidad de la gente que perdió, ¿no? No solamente de Japón chévere, todo el mundo así con pantalones preciosos, las canciones, sino en serio, sé que nosotros vimos una película donde empezó esta que le gusta a Zavala, bueno, el caso fue que ahí muestran, digamos, como esta crisis de las empresas que manejaban el metal. Entonces era como, pues ya no necesitamos tanto obrero para fundir esto, solamente necesitamos una máquina, y de los 100 que había, 3. Entonces esa pobreza y esa depresión también de ver como todo lo que tú construiste se va literalmente a la basura, tanto culturalmente como económicamente, a mí me impacta demasiado, porque supongo que él es, digamos, como ese filtro para que uno como occidental vea en serio el impacto en la persona de este tipo de cambios, y sobre todo en una sociedad tan arraigada y tan minimalista, porque es que, o sea, el occidente también es una cosa, bueno, Estados Unidos y toda esta gente son extravagantes, es como todo neón y todo esto, mientras que ellos son café de terracota, si me hago entender.
Literal, estoy tratando de acordarme del nombre de la película, pero no me acuerdo, pero sí, de acuerdo, se ve como esa... También ese rompimiento de unidad y de como equilibrio, digamos, como que hay, y denunciar un poco la desigualdad y todo esto que pues se termina marcando mucho más a través del siglo XX.
Pero yo siento que en la literatura de Kutagawa, a diferencia de pues los demás miembros de la escuela, se puede pensar algo muy interesante, y es que esos sentimientos de angustia son mucho más compartidos y mucho más globales que las ideas que proponía Kawabata, Mishima o Soseki.
Sí.
Es decir, no sé si todos, pero gran parte de la población le tiene miedo cuando llega el capitalismo.
Uh-huh.
¿Sí? Y ese miedo del capitalismo no solo se transmite cuando tú eres japonés y estás en una cultura cerrada, artesanal. Ese miedo a la industria, ese miedo al desempleo, ese miedo a solo vivir por ganar dinero, ese miedo a volverse un individuo sin sociedad. Ahí, en ese punto, Akutagawa propone, escribe. Y esos miedos a nuestra cultura y a nuestros ojos son mucho más comprensibles que los problemas que propone, qué sé yo, Kawabata en la Casa de las Bellas Durmientes. Sí. O sea, Akutagawa nos propone unos miedos mucho más humanos de un contexto social y no un cambio social en un contexto, en un cambio de época, ¿sí? Yo siento que eso lo hace, no, además de que lo hace oscuro, lo hace mucho más digerible y mucho más universal.
Sí.
Para entender a Mishima, que pues en el grupo de literatura se leyó, toca leer ensayos,
sí.
Toca leer contextos, historias, filosofías.
Sí.
Para leer a Kawabata hay que entender la historia japonesa, sí. Para adquirir
los
todo.
Los símbolos, ¿sí? Todo lo que
para leer Natsume Soseki, uno debe comprender el simbolismo del gato, uh-huh. Porque el gato es el que está escribiendo la historia. En Kokoro, ¿cuál era la relación entre el alumno y el maestro? Porque una carta en Kokoro, ¿qué significa Kokoro en japonés? ¿Sí?
Sí.
En Akutagawa es, hombre, este man está sacando lo peor de un miedo que todos van a tener.
Sí. ¿Qué es, o sea, que
cuando Gaviria abrió las fronteras en Colombia,
sí,
se sintió lo mismo o muchas cosas de las que Akutagawa propone en sus cuentos.
Sí.
Porque al final es una angustia de algo novedoso, desconocido y que no se puede controlar. Ahí está la literatura de Akutagawa, está en esa sensación de algo viene, ¿sí? Hay un cambio y yo tengo que sobrevivir al cambio y adaptarme al cambio.
Sí, o sea, es como la misma experiencia, pero con diferentes pues dinámicas. Es que eso es lo que a mí me interesa, o sea, a mí eso me impacta mucho. De él, o sea, esa manera de poder transmitirte ese sentimiento, uh-huh. Y saber que mi abuela en su momento lo vivió cuando en la fábrica de zapatos lo sacaron todo, a mí se me hace brutal, porque yo puedo decir, este man en 1920 por allá en Japón sentía el mismo pánico que mi abuela sentía en 1960 aquí en Bogotá,
uh-huh.
Entonces se me hace brutal que de los cuatro él sea con el que de pronto uno pueda conectar más rápido, primerazo, por ese tema de que apela a los sentimientos, a exponerlo.
Ser menos complejo, porque al final todos apelan a los sentimientos, pero uno tiene que andar un camino más rocoso,
sí.
Si uno quiere comprender lo de los demás. Este es un camino mucho más digerible.
Ok, sí.
Y yo creo que ese es el verdadero punto, o de los grandes puntos por los que Akutagawa va a seguir. ¿Sí?
Sí.
Y más porque él, pensando mucho, él quería mucho y le llamó mucho la atención del cine.
Uh-huh.
Entonces él proponía narrativas muy cinematográficas.
Sí.
Ejemplo claro, El Bosque.
Uh-huh.
En El Bosque, Akutagawa es un cuento, un cuentazo, ¿sí? Un cuentazo de casi novela policíaca, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Muy bueno,
sí.
Pero que también fue una gran película. Y puede ser una gran serie.
No he visto la película.
¿Sí?
Eso
se puede transmitir,
sí.
O sea, el cambio audiovisual es muy, muy bueno, muy fácil, muy probable, porque Akutagawa también escribía para proyectar imágenes.
Sí, eso es
no
chévere,
solo
¿no?
Sensaciones. Y ahí ya siento que es el otro cambio de los demás, ¿sí? Obviamente yo no estoy diciendo que Mishima, Kawabata, Soseki,
sí, al menos, ¿no?
Todos ellos escriban menos o peor, no.
Uh-huh.
Sino que Akutagawa escribía con un estilo diferente que primaba la imagen, primaba el sentimiento sencillo del humano corriente, digámoslo, antes que las reflexiones súper interesantes, súper buenas, súper bonitas de los otros autores.
Sí. La capacidad de poder pintar una escena visual en un cuento corto, a mí se me hace absurdo. O sea, eso demuestra lo bueno que era el man. A pesar de estar todo traumadito, porque tenso. Muy cool.
Sí, es cierto. Y creo que hay un, ¿cómo se llama? Como, no sé, como el tema de recoger todo sin quererlo hacer de pronto explícitamente es muy valioso, como en la naturaleza.
Seguir manteniendo a Japón.
Seguir manteniendo a Japón en una novela
corta.
Es
brutal.
Brutal y muy notorio. Creo que es muy fácil entenderlo todo en ese texto, el del bosque también. Pero bueno, creo que ya se nos ha acabado el tiempo. No alcanzamos a hacer recomendaciones o de pronto, no, nada. Bueno,
¿Qué les queremos?
Nos quedaremos con la de María Takeuchi del principio del programa.
Que esperemos haberlos traumado, literal. No tramado.
Que nos dejen tramar por tradiciones orales como las muchachas por acá.
Cuidado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos.
Nos deja por la canción, pero es un hito histórico.
Pues es una gran canción, se la propuso a Nelson.
Me encanta.
Terrible. Pero bueno, muchas gracias a todos. Los dejamos con el baile con Ernesto Pérez, que es lo más tierno. Es lo más tierno que ha salido de Colombia en mucho tiempo.
Nos salvó la vida.
Nos salvó la vida. Pero bueno, gracias. Nos oímos la próxima semana. Adiós.
Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies. Síguenos en Twitter,